perderte nada. Movistar, elige todo.
Es la 1:00 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que el Ejecutivo hablará con el resto de grupos políticos después del 1 de octubre y que va a estudiar todas las propuestas de diálogo que puedan plantearse sobre Cataluña. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Méndez de Vigo ha reiterado que el referéndum soberanista no se va a celebrar.
El referéndum del 1 es un referéndum ilegal, no se va a celebrar, eso es el 1. Posteriormente vamos a hablar con el resto de los grupos políticos, hay una propuesta del Partido Socialista. Este gobierno desde el primer momento ha estado dispuesto a dialogar. Ha querido dialogar con los 45 temas que el presidente Mas en su momento puso sobre la mesa. Vamos a seguir dialogando.
De los detenidos en la operación policial de ayer, por los preparativos del referéndum, 11 personas permanecen arrestadas que se encuentran repartidas en cuarteles de la Guardia Civil de Barcelona a la espera de pasar a disposición judicial. Además, un juez de Martorell, también en Barcelona, ha denegado 3 de los 5 habeas corpus solicitados por los detenidos al entender el magistrado que las detenciones se ajustaban a la legalidad. Además, continúan las protestas por esa operación policial. Cientos de personas se concentran frente al Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La movilización fue convocada ayer por la noche por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural como continuación de la concentración que congregó a unas 40.000 personas frente a la sede del Departamento de Economía y Hacienda en Rambla, Cataluña. A la concentración han acudido ya numerosos diputados de diversas formaciones independentistas, incluida la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Por otro lado, unos 1.200 estudiantes universitarios han cortado esta mañana la circulación de la avenida Diagonal de Barcelona antes de que un grupo de ellos, que ha ido creciendo hasta los 2.000, emprendiera una manifestación por el centro de la ciudad. Y pasamos ahora a página económica. El IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española, avanzaba a mediodía un 0,26% gracias al tirón de todo el sector bancario. Siguiendo la sesión está nuestra compañera Cristina Hidalgo. Buenas tardes.
Buenas tardes. La bolsa española afianza el nivel de los 10.300 puntos a media sesión. El selectivo español avanza un 0,27% y se sitúa en 10.319 puntos, animado por las subidas de la banca, en concreto por el BBVA, que avanza un 2%. También Santander se encuentra entre los más alcistas y suma un 1,6%, mientras que CaixaBank y el Banco Sabadell, que fueron ayer los valores más castigados, afectados por las tensiones políticas vividas en Cataluña, hoy repuntan un 1,5%. En el lado de las pérdidas se encuentra Indra como el valor más castigado y se deja un 2%, Ferrovial y Red Eléctrica un 1,8%. Las plazas europeas también cotizan al alza en la jornada posterior a la que la presidenta de la Reserva Federal decidiera mantener estable los tipos de interés y anunciara que comenzará a reducir su cartera de deuda en octubre. Por su parte, los inversores están pendientes hoy del Banco Central Europeo, donde Mario Draghi hablará sobre los actuales riesgos económicos y la baja inflación. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española se sitúa a media sesión en el entorno de los 115 puntos básicos.
Y miramos al exterior. La primera ministra británica, Theresa May, se ha reunido con su gabinete de ministros para consensuar y recabar su apoyo de cara al discurso sobre el Brexit que va a pronunciar mañana en la ciudad italiana de Florencia. Detalles, EFE Londres, Judith Mora.
El discurso de May, que pretende reavivar las estancadas negociaciones con Bruselas, que se reanudan el 25 de septiembre, viene precedido de días de divisiones en el seno del gobierno conservador. El ministro de Exteriores, Boris Johnson, desató la controversia al publicar el pasado sábado en el Daily Telegraph un artículo en el que exponía su visión para un Brexit total y completo, sin concesiones para conservar el mercado único, en aparente discrepancia con la línea oficial del Ejecutivo. Los puntos de debate dentro del gobierno Tory parecen ser actualmente aclarar la duración y las condiciones de un periodo de transición tras la salida del país de la UE, cuánto debería pagar el Reino Unido para zanjar los compromisos presupuestarios adquiridos y si vale la pena seguir contribuyendo para tener acceso a ciertos servicios y mercados comunitarios.
Y acabamos con una buena noticia para la cultura. Los jóvenes madrileños de entre 16 y 26 años accederán de forma gratuita a las actividades de los 6 grandes centros culturales del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos el Matadero y el Teatro Español, con un bono joven que se pondrá en funcionamiento el próximo 23 de octubre. La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado la consignación de 4 millones de euros para financiar esta medida que busca fomentar el acceso a la cultura de los jóvenes y también crear nuevos públicos. Volvemos en una hora.
EFE Radio, servicios informativos.
Gestiona Radio y gestionaradio.com.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Me dice Fer, venga, que nos vamos, pues entramos. Buenas, otra vez empezamos otro programa de enfermedades raras. Ya son unos cuantos. Bueno, hoy vamos a tratar dos asuntos, pues que no hemos tratado anteriormente. Lógicamente, vamos a hablar del linfedema y vamos a tratar la hemofilia. Mirad, una de las cosas que molan de tener un programa es que pones la música que te da la gana. Y yo voy a poner la música del Atlético de Madrid. El que no sea del Atlético de Madrid, que lo quite, porque le voy a hinchar a himnos desde los años 20 hasta que llegamos ahora. Pues vamos a empezar con una... No, vamos a poner una locución, pero no con música. Va a ser curiosa.
En fin, un deporte más serio que esta parodia cinematográfica. Por ejemplo, el Athletic es un equipo de arquitectos, notarios, médicos e ingenieros que compaginan su profesión con el fútbol. Han ganado algunos torneos, pero aún no lo celebran en Neptuno. El Paseo del Prado es aún un apacible bulevar, aunque ya materializan su alegría en uno de los primeros himnos futbolísticos conocidos.
La verdad es que qué tiempo, me acuerdo. 1920, qué jovencito estaba yo. Bueno, nuestra primera invitada es la doctora Raquel Pastor. Ella es facultativo especialista de área en el Hospital de Jerez de la Frontera de 2004. Desde 2004 es una de las responsables de las consultas del linfedema del servicio de rehabilitación de dicho hospital. Doctora Pastor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya sé que usted es del Sevilla, ¿no?
Yo sí.
Bueno,
por la cercanía.
Por la cercanía. Bueno, pues me cae bien el Sevilla, he de decirlo también. Doctora, vamos a hablar con usted de una enfermedad que se llama el linfedema y si le parece, sin más demora, vamos a empezar a atacarla. ¿Está de acuerdo?
Pues de acuerdo.
Mire, el linfedema es la acumulación de líquido en los tejidos blandos del cuerpo cuando el sistema linfático está dañado o bloqueado. La primera pregunta yo creo que es obvia, ¿no? Doctora, ¿qué es el sistema linfático?
Bueno, pues el sistema linfático es una red de vasos que van desde un calibre muy pequeñito, que se encuentra debajo de la piel, y se van unificando en vasos cada vez de mayor tamaño hasta crear dos vasos principales, que son los conductos torácicos, que van a desembocar a la altura de la vena subclavia. El sistema linfático tiene dos funciones, pues quitar los restos de desechos que existen en los tejidos, porque elimina la linfa. Elimina la linfa, que es un líquido que genera nuestro organismo, que se compone de plasma, que es lo mismo que existe en la sangre, pero además de otras sustancias que son lípidos, proteínas, bacterias y productos que son moléculas grandes que no entran en lo que es en los capilares del sistema sanguíneo, pero sí lo hacen en el sistema linfático. De esta forma recogen estos desechos, los elimina de los tejidos y los van limpiando en su recorrido para que vuelvan a entrar de nuevo en el sistema circulatorio. Otra función que tiene es porque los vasos linfáticos en su recorrido pues atravesan los ganglios, donde se encuentran los linfocitos, que son las células encargadas de la defensa del organismo. La linfa, en estos productos que lleva también los antígenos, que son las moléculas que el organismo reconoce como nocivas, como pueden ser las bacterias. Y una vez que llegan a los linfáticos, pues desencadenan lo que es la respuesta inmunológica.
Doctor, el linfedema es una especie de tipo de edema, ¿verdad?
Exactamente. El linfedema, como acúmulo de líquido que es, lo que se traduce es una hinchazón, un edema que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo donde falla el sistema linfático, pero normalmente es más evidente en las extremidades, en los brazos o en las piernas.
Y se produce por un mal funcionamiento del sistema linfático, ¿no? Que se acumula un líquido.
Correctamente, se acumula el líquido que es la linfa, que es este líquido de plasma y estas sustancias de gran tamaño que no elimina el sistema circulatorio.
La linfa que tiene plasma como la sangre, ¿no?
Exactamente, plasma como la sangre y proteínas, es muy rico en proteínas, lo que le va a dar unas características especiales a este líquido que se acumula en los tejidos.
Doctor, hay dos tipos de linfedema, el linfedema primario y el linfedema secundario. ¿Cuál sería el linfedema primario?
El linfedema primario es aquel que aparece por un mal desarrollo del sistema linfático. Puede aparecer incluso en recién nacidos y otros aparecen ya en edades más tardías, en la edad de la pubertad, y el problema es que se ha desarrollado mal el sistema linfático. Y existe otro linfedema, que es el secundario, que es cuando una causa externa provoca este fallo del sistema. Puede ir desde una infección, un traumatismo o lo más frecuente en nuestro medio, que son las cirugías que se hacen cuando existen neoplasias.
Doctora, ¿esta enfermedad es sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres o al revés?
Pues en nuestro ámbito sí, pero porque la causa más frecuente es la cirugía del cáncer de mama. Y como es una neoplasia de gran frecuencia en nuestro ambiente y la cirugía es causa de ella, pues sí, afecta más a mujeres que a hombres.
¿Cuál sería el linfedema secundario?
Pues es el que afecta, es provocado por, normalmente ya le digo, pues por cirugías en las que tienen que extraer los ganglios que están afectados por la neoplasia, y además secundario también a algunos tratamientos como son la radioterapia, donde también se produce una lesión de estos vasos.
Los síntomas de esta enfermedad se reconocen visualmente, ¿verdad?
Pues sí, es lo más evidente y por lo que se consulta, que es la inflamación en brazos y en piernas.
¿Mano, brazos, codos, extremidades en general?
Lo normal es que de este tipo de edema, y lo característico es que se inicie en la parte más lejana, dedo, tobillo, pie o dedo, mano, muñeca, y de ahí puede ir ascendiendo hasta al brazo, el codo, el hombro, o la pierna, la rodilla, el muslo, la ingle.
Doctora, ¿en la piel hay alguna señal característica?
Pues el linfedema produce una alteración también de la piel, destruye los mecanismos de defensa de la piel, con lo que suelen ser pieles muy secas, que con frecuencia tienen fisuras, pueden aparecer vesículas que drenan un líquido blanquecino que es la linfa, es una cosa que se le llama linforrea, pueden aparecer verruguillas y adquiere una característica la piel que es el aspecto típico de piel de naranja, porque este líquido, que es la linfa, que en un principio es líquido y se encuentra ahí en los tejidos, si no se moviliza por esta proteína que hemos dicho que es rica la linfa, produce un proceso, una inflamación de los tejidos que hay alrededor y entonces va fibrosando los tejidos y va adquiriendo una estructura dura que aparece esa piel típica que es la piel de naranja.
Por lo que yo he leído, doctora, esta enfermedad es una enfermedad puñetera, ¿no? En el sentido de que afecta las actividades diarias, la capacidad de trabajar, etcétera, ¿no?
Pues sí, teniendo en cuenta que es una enfermedad que afecta normalmente a las extremidades, que suponen un aumento de volumen, de pesadez en el brazo o en la pierna, una sensación de tirantez, de malestar, y además en las medidas de prevención que debemos de utilizar y de cuidado, hay que evitar muchas actividades, sí que interfieren mucho en la vida diaria.
Doctora, ¿existe, para el tema del diagnóstico, existen pruebas para estudiar el sistema linfático?
Sí que existen algunas pruebas en las que se introduce una sustancia en el sistema linfático y vemos en qué situación se encuentra, pero realmente a títulos prácticos se utilizan muy pocas veces. Se utilizan pocas veces porque, ya le digo, la mayoría de las veces son secundarios y sabemos que la causa cuál es, y porque en sí pueden suponer un riesgo y un empeoramiento del linfedema, con lo que se utiliza exclusivamente en casos muy determinados.
Ya ha comentado usted que puede haber alguna relación, por ejemplo, con el cáncer de mama, y concretamente el linfedema se puede presentar después de algún cáncer o tratamiento que afecte el flujo de la linfa a través de los ganglios linfáticos, ¿verdad?
Así es.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de cánceres son los más relacionados con el linfedema?
Pues el más frecuente es el cáncer de mama, pero aquellos cánceres que requieran una extirpación de ganglios y amplia, como pueden ser los melanomas, el cáncer de útero, también pues, están muy relacionados con el linfedema.
Los factores, ¿hay factores de riesgo del linfedema?
Pues sí, para los linfedemas secundarios, el tipo de cirugía que se haya realizado está directamente relacionado con la probabilidad de desarrollar un linfedema. Mientras más ganglios se hayan tenido que quitar, mientras más tratamiento de radioterapia se haya tenido que prescribir, pues más probabilidades hay de desarrollar un linfedema. Hay otros factores como son la obesidad que también pueden influir.
Doctora, para describir el linfedema se pueden usar estadios. Y vamos a poner una canción de los años 40 por el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Si me permite, un minuto y medio y volvemos con usted.
Estupendo.
Fer, cuando os puedas nos pones el temita de los años 40. Por supuesto, estamos poniendo esta música por el estreno de estadio del Wanda Metropolitano. Una gran película, Un pez llamado Wanda. El que no la haya visto, que la vea. Doctora, vamos a seguir hablando de los estadios. El estadio primero, ¿cuál, por ejemplo, qué afectaría?
Bueno, pues los estadios es una forma que tenemos de clasificar y ver la gravedad del linfedema y además nos orienta en el tratamiento, la indicación de tratamiento más apropiada según el mismo. Existen tres estadios, ¿vale? Hay quien considera un cuarto estadio, que sería un estadio cero, en el que sabemos que hay una causa, que los ganglios no funcionan bien porque sabemos que se han destruido por algún motivo, pero sin embargo clínicamente no se le ve, no existe una hinchazón y no existen los síntomas típicos del linfedema. El estadio 1 es en el que existe una inflamación, ya que es evidente, pero es una inflamación blandita que cuando la tocamos somos capaces de dejar, se queda la huella del dedo marcada, lo que le llamábamos un edema con fobia, y además es una hinchazón que varía si ponemos el brazo hacia arriba o la pierna hacia arriba, pues mejora esa inflamación. El estadio 2 ya sería un estadio más avanzado, en el que este edema, aunque cambiemos el brazo de postura y lo tengamos elevado, pues no varía, y ya si apretamos el edema se nos queda marcada la huella del dedo. Y el estadio 3 sería un estadio mucho más grave, en el que ya se han producido estos cambios de que el líquido ha dejado de ser líquido y se ha convertido en una estructura fibrosa, y es lo que le llamamos la elefantiasis, que en el que la extremidad ha cogido muchísimo volumen y ha perdido incluso el aspecto normal que tiene un pie o una pierna o un brazo.
Es decir, la película aquella del hombre elefante, ¿esa persona sufría linfedema?
Pues sí, normalmente la causa que llega a uno, es raro que el secundario llegue a estos estadios. Normalmente esto se ve más en los países subdesarrollados, donde la causa más frecuente es un parásito que se introduce en el sistema linfático y lo obstruye totalmente y puede dar este aspecto.
Bueno, la verdad es que la enfermedad en sí misma es una enfermedad de complejo tratamiento.
Pues en realidad el problema del linfedema es sobre todo que es una enfermedad que no tiene curación. Cuando a un paciente le diagnosticamos del linfedema hay que considerar que es una enfermedad crónica y que va a ser para siempre. Y el tratamiento en sí no es un tratamiento curativo, es un tratamiento de mejora de la situación del edema y de las complicaciones que tiene este edema, de dolor, de inflamación, de pesadez que pueda provocarle.
¿Qué prevalencia hay más o menos, doctora, en España?
Pues del primario en sí son casos más extraños, pero de la cirugía de mama, una persona intervenida de cirugía de mama en el primer año puede desarrollar hasta un 20%, pueden desarrollar linfedema. Si entre el segundo y el tercer año pueden llegar hasta un 54% de los pacientes con cirugía de mama, de los que se tienen más del desarrollo, del número de pacientes que lo desarrollan.
la farmacología tiene poco que hacer con esta enfermedad de momento, ¿no?
Muy poco. Realmente el tratamiento farmacológico que se utiliza en el linfedema es para las complicaciones que pueda producir de infecciones por hongo, de dolor, pero en sí para tratamiento del linfedema no hay fármacos que sean útiles.
¿Y la cirugía?
Pues la cirugía hasta ahora las perspectivas son regular, además. Hay dos tipos de cirugía que se utilizan en el linfedema, que es una cirugía paliativa, digamos, que para estos casos que hemos dicho de elefantiasis, en el que el volumen de la extremidad es grandísimo, pues hay una cirugía que es pues resecar parte de estos tejidos, otra pues hacer una liposucción, pero en sí no es curativa y muchas veces pues incluso empeoramos la situación porque la liposucción puede alterar todavía más el sistema linfático. Existe una cirugía que intentan ser reconstructiva, que lo que intenta es el linfedema secundario reponer esa zona de actividad de no funcionamiento. Intenta hacer pues conectar unos vasos que funcionan con los que no, y otras que es pues hacer un implante de ganglio. Se quita el ganglio de una zona del cuerpo que funciona y se hace un implante. Pero en realidad esta cirugía no permiten que los pacientes dejen de tener que estar sometidos al tratamiento ni de utilizar las prendas de compresión que tenemos que recomendar, con lo que en sí, pues al no ser curativa, no, y están muy limitadas las indicaciones que tiene.
Doctora, ¿el masaje puede ayudar a mover la linfa fuera de la área hinchada?
Pues sí, el masaje es una de las partes del tratamiento del linfedema, y el objetivo del masaje, como del resto de las partes del tratamiento, es de esa linfa, cuando está en ese estado líquido que somos capaces de movilizarlo, pues intentar extraerlo de la zona, evitar que se acumule ahí, que se fibrose.
¿Los pacientes pueden llegar a automasajearse de manera correcta?
Pues dentro del tratamiento, en muchos sitios lo que se le hace, se les indica lo que se le llama un automasaje, un autodrenaje. Lo que pasa es que no queda muy claro hasta qué punto eso puede beneficiar cuando el linfedema existe realmente. Se les enseña y hay muchos pacientes que cuentan que con eso sí que notan alivio en algunos de los síntomas. Pero cuando el paciente tiene realmente un linfedema, tiene que tener un drenaje por una persona cualificada.
Doctora, a veces el linfedema grave no mejora con el tratamiento o se presenta varios años después de la cirugía. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso los médicos? ¿Investigar pues cuál ha sido el cáncer original? ¿Por dónde van los tiros?
Bueno, lo ahora mismo, como sabemos, todo, sobre todo con el tema de la cirugía, que un problema que se va a desarrollar posteriormente, con el que existe gran probabilidad es el desarrollo del linfedema. En muchos sitios, pues ya el médico cirujano que lo conoce, al paciente que tiene probabilidades, o al paciente que le cuenta que después de esta cirugía ha notado una inflamación del brazo o de la pierna, lo suele derivar a los servicios de rehabilitación. Es importante que el linfedema, cuando empiece a desarrollarse, aparezca pronto, porque si no, la capacidad de mejora con el tratamiento que tenemos está muy limitada. Entonces es importante reconocer si el edema o la inflamación que tiene el paciente realmente corresponde a un linfedema.
¿A qué edad más o menos se enseña la patita el linfedema?
Pues en el tema de los primarios, pues desde el recién nacido, hay ciertos síndromes en el que el recién nacido ya aparece con un linfedema, que el pronóstico no es bueno porque implica que el sistema linfático está muy afectado. Y después otra edad puntera puede ser la pubertad, en el que hay algunos síndromes, en el que es cuando empieza a dar la cara.
Doctora, ¿las plantas tienen sistema linfático?
Las plantas, pues supongo que no.
Vale. Es una pregunta que me hacían y yo creo que tampoco, pero quería contestársela a una persona que está escuchando el programa. Esta enfermedad me da la impresión, doctora, que tiene que tener bastante importancia la prevención, ¿no? Y concretamente hay un par de prevenciones que ustedes llaman otra vez primaria y secundaria, no nos complicamos en las distribuciones. ¿A qué llamarían ustedes la prevención primaria?
Pues la prevención primaria es la que se puede hacer antes de que aparezca incluso la enfermedad. ¿vale? En la prevención primaria sería, por ejemplo, a la hora de prever una cirugía, el intentar resecar el menor número de ganglios. Para eso se ha evolucionado mucho y se ha realizado una técnica, existe la técnica del ganglio centinela, en el que se introduce una sustancia en el organismo antes de la cirugía y se ve si el ganglio primero, donde tendría que drenar ese tumor, está afectado o no. Y en el caso de que no esté afectado, pues no es necesario hacer la linfadenectomía, con lo que las probabilidades de que desarrolle ese paciente un linfedema pues sería menor. Por ejemplo, otra prevención primaria sería la dosis de radioterapia que hay que dar, pues ajustarla mucho para que fuese la menos posible, para que las probabilidades igualmente sean pocas.
¿Y la prevención secundaria?
Pues una vez que sabemos que el paciente ha desarrollado el linfedema, o en aquel paciente que sabemos que existe una probabilidad alta, porque sabemos que tiene un antecedente que hace muy probable que lo desencadene, pues le enseñamos, deben de conocer unas medidas de higiene y unos cuidados de la piel y unos cuidados personales para evitar las complicaciones típicas del linfedema.
El ejercicio físico me imagino que lo tendrán prácticamente reducido, o lo pueden practicar de alguna manera en concreto.
Pues realmente el ejercicio físico es otro de los pilares del tratamiento del linfedema, pero es un ejercicio aeróbico, suave, y también un tipo de ejercicio de resistido suave que facilita la contracción muscular, que ayuda también al bombeo de esta linfa que se queda acumulada. Pero no está indicado pues ejercicio de alto impacto ni de alta intensidad.
Doctora, ¿la alimentación, la nutrición en esta enfermedad es importante? Ya sé que es importante para todas, pero ¿hay algo en concreto que pueda coadyuvarla?
Bueno, como dices, es importante, como para el resto de las personas. Debe ser una dieta sana, lo que se llama una dieta sana, que sea baja en grasas, baja en sal, sobre todo el tema de la grasa hay que reducirlo algo más que en las dietas habituales, y mantener un nivel de proteínas normal. Es que ha habido un tiempo que, como los médicos o en alguna información ha llegado que la linfa, el problema es que es un líquido rico en proteínas, ha habido una tendencia de estos pacientes a hacer una dieta baja en proteínas, que no está indicado, no va a variar lo que es la evolución del linfedema y sí le puede traer otras complicaciones.
¿La exposición al sol?
Pues moderada y con protector solar. Todo lo que sea fuentes de calor o de cambios de temperatura brusco que puedan alterar la circulación, debe de evitarlo el paciente con linfedema.
Y doctora, el poder nadar o el hacer algo en piscina, ya que a lo mejor al pesar mal tenéis esa sensación de pesadez, ¿lo reducirían? ¿Es bueno para ellos?
Bueno, el ejercicio aeróbico, moderado, con un poquito de resistencia, siempre está indicado. Ahí está pues el volumen del linfedema y la capacidad que tenga de movimiento según la pesadez de la extremidad, que puede hacer una actividad u otra.
Usted ha dicho al principio, bueno, a mitad de entrevista, que esta enfermedad en principio no tiene cura. No, en principio no tiene cura ahora mismo. Pero me imagino que todos esos tratamientos de los que estamos hablando tendrán unos objetivos en concreto. ¿Cuáles serían los 2, 3 o 4 principales?
Pues bueno, el objetivo principal es minimizar lo que es la progresión del linfedema, evitar pues eso que vaya más lo que es el volumen, el evitar las complicaciones por el acúmulo del linfedema, el mejorar la sensación de pesadez y de malestar de la extremidad, el mejorar la dureza que puede adquirir este edema, y otros objetivos sería pues mejorar el dolor, la calidad de vida, mejorar las limitaciones que produce esta patología.
Vamos a terminar, doctora, nos quedan 2 minutos para que nos diga, por favor, si es tan amable, en qué consiste la cirugía excisional y la cirugía reconstructiva.
Pues bueno, la cirugía excisional, que es la que he llamado antes la cirugía paliativa, que es en aquellos linfedemas severos, en la que existe ya, le digo, pues mucha fibrosis de la extremidad y que han adquirido un volumen descomunal que le evita pues el desplazamiento o las actividades más básicas, se puede hacer un resecado del tejido, que es abrir y quitar el tejido, que este tejido que ha crecido, resecarlo y quitarlo. Y otra es la liposucción, lo que conocemos como la liposucción, que es introducir y crear una absorción de estos tejidos igualmente que han crecido, que eran la linfa previa. Y la cirugía reconstructiva es la que intenta reparar la zona que está lesionada. Es una cirugía que se puede realizar cuando hay una causa secundaria. Sabemos que hay un una zona del sistema linfático concreta que está afectada, y lo que intentamos es reponer un poquito ese hacer un puente en esa zona para que la linfa siga drenando de forma habitual. Y lo podemos hacer pues uniendo, haciendo unos conductos con otros de los vasos de la red que existen, o cogiendo ganglios de otra zona y trasplantándolo en la zona que está afectada.
Doctora Pastor, la verdad es que he de decirle que ha estado usted magnífica en su exposición.
Bueno, sí,
no, es que siempre, pero no se lo digo solo a usted, lo digo muchísimas veces, tiene una capacidad docente y de explicar las cosas que es que sabe mucho. Y entonces no es nada difícil para ustedes poderlo explicar. Y la verdad es que ha sido usted una magnífica pastor para nosotros, y habernos dirigido como ovejitas para entender un poquito mejor esta enfermedad. Ha sido un placer.
Pues muchísimas gracias.
Pues
igualmente.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Pues Fer, nos vamos a ir nos vamos a ir en los años 20, vamos el himno de los 20, venga. Chimpún. Pues es que la verdad es que es muy cortito, y bueno, pues voy a entrar yo mientras estamos llamando a nuestra segunda invitada. Con ella vamos a hablar de hemofilia, y bueno, es una enfermedad que curiosamente tiene una larga historia hacia las familias reales. No vamos a hablar con ello, por supuesto, con la doctora Velasco. La doctora Velasco es nuestra segunda invitada. Ella es madre de un chico con hemofilia que tiene 17 años. Ella también es portadora de esta enfermedad. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Y desde hace 11 años trabaja como médico asistencial en la UBI móvil del SUMA 112 en Madrid. Doctora Velasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad es que un placer. Primero, bueno, decirle que hicimos una entrevista hace tiempo al SUMA y decirles que son ustedes héroes. Es que realmente la labor que hacen, y el 112 creo que es uno de los servicios más acertados que se han podido acometer en los últimos años en este país, ¿verdad?
Hombre, yo como miembro que soy de esa panda de gente un poco especial que formamos los equipos que trabajamos en la urgencia, en la calle, en la extrahospitalaria, técnicos, enfermeros, médicos y mucha más gente, la verdad es que me siento muy orgullosa, tanto del trabajo que hacemos como de todo lo que nos rodea y de las cosas que vamos resolviendo cada día.
Usted lo ha dicho, esta panda especial.
¿Eh? Sí, es que somos un poco especiales, las cosas como son. Es un trabajo duro que al mismo tiempo requiere mucha vocación y muchas ganas de hacer las cosas. No es algo que se pueda explicar fácilmente, pero sí es verdad que te unes muy especialmente con la gente que trabaja en este ámbito.
Bueno, pues desde aquí les enviamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que coparticipan en ese servicio. Doctora, sí, la hemofilia es una enfermedad que afecta a la coagulación de la sangre. ¿Y por qué está caracterizada principalmente?
Pues lo que ocurre en la hemofilia fundamentalmente es que hay una alteración cuantitativa y cualitativa. No me quiero poner muy científica. Hay una alteración en un déficit en dos factores de coagulación que son esenciales para completar todo el proceso de la coagulación normal. Factor 8, factor 9, se habla de hemofilia A, de hemofilia B. El resultado final es que las personas que padecen hemofilia, o las portadoras que también podemos ser sintomáticas y tener algún tipo de sintomatología, pues tenemos problemas a la hora de conseguir que las hemorragias, que en otras personas ceden con relativa facilidad, pues se dan de una forma tan rápida. Se dice clásicamente que las personas con hemofilia no es que sangren más, pero tardan más en dejar de sangrar, con lo cual eso pues provoca evidentemente una sintomatología concreta en estos pacientes.
La coagulación de la sangre, doctora, podría ser una especie como de fila de fichas de dominó, ¿no?
Exacto.
Que situamos una detrás de otra, y en la hemofilia, una de las fichas intermedias, que es más corta, ¿qué es lo que ocurre con ella?
Pues esa ficha, digamos, muy bien expresada, esa idea, la ficha, digamos, que está alterada es el factor de coagulación 8 o 9. En ambos casos da lo mismo, te digo, si es el 8 o el 9, varía el tipo de hemofilia, pero lo que se altera es la cascada de la coagulación. La vía intrínseca, hay dos vías en la coagulación, pero bueno, una de las vías se altera, de manera que no se consigue que al final lo que es la formación del coágulo, la transformación del fibrinógeno en fibrina, que es el punto final, y del plasminógeno, en fin, una serie de elementos que se tienen que tienen que confluir para que se forme el coágulo, pues no pueden llegar a producirse la formación del coágulo, precisamente por el déficit del factor.
Ha aumentado usted los dos tipos de hemofilia, la A y la B. Uh-huh. ¿Tienen algo en común estos dos tipos de hemofilia?
Lo tienen todo. Lo único en realidad que las separa es el factor que está deficitario en la sangre. En el caso de la hemofilia A es el factor 8, en el caso de la hemofilia B es el factor 9, que actúan en puntos ligeramente distintos de la vía de la coagulación, pero realmente el resultado final es el mismo, de manera que la sintomatología, lo que afecta a la vida del paciente, es la misma en ambos casos.
¿La hemofilia se puede presentar en distintos fenotipos en función de su gravedad?
Sí, hay, hablamos de hemofilia leve, hemofilia moderada y hemofilia grave en función de los niveles que existan en sangre de factor. Son los tres tipos que existen.
¿Y sería raro encontrar un 0% de factor?
No, el 0% es la hemofilia grave.
Ah, es la hemofilia grave.
Sí, el 0%, es decir, la ausencia.
A menos del 1%, ¿no?
Exacto, el 0% es desgraciadamente niveles que encontramos muy habitualmente en nuestros niños, hemofilias graves. Pero afortunadamente también hay leves que no tienen tantos problemas, pero bueno, un niño con hemofilia grave, muchas veces, mi hijo, sin ir más lejos, tiene un 0%, entonces el 0 pues está ahí y hay que luchar contra él.
Antes he comentado que en las casas reales durante la historia, la verdad es que la hemofilia ha tenido pues una trayectoria, un camino, por lo que damos por hecho que es una enfermedad hereditaria, claro.
Es hereditaria ligada al sexo, que se dice que esto lo que implica o lo que significa efectos prácticos es que somos las mujeres las que en el cromosoma X, en nuestros genes, llevamos el gen que transmite la enfermedad, pero son los hombres, o sea, es necesario un cromosoma Y para que la enfermedad se manifieste en sus formas más graves o más importantes. De manera que se dice, porque en la hemofilia, igual que en todo en medicina en los últimos años, las cosas van cambiando día a día, pero se dice que la transmitimos o la hereditariamente pasa, la transmitimos las mujeres, las madres, pero la padecen los hombres. Esos conceptos no es que hayan cambiado, pero sí que en los últimos años se habla ya mucho más de mujeres no con hemofilia, pero sí mujeres portadoras que tienen muy poquito factor y que pueden tener síntomas. Pero sí es verdad que hereditariamente se transmite. Puede haber familias enteras que sepan que son hemofílicos y que llevan ese gen transmisor, o puede haber una mutación puntual en un punto determinado de una familia y ahí, a partir de ahí, aparece la enfermedad, pero es hereditaria.
¿Y es recesiva o es dominante?
Es casi siempre las enfermedades ligadas al sexo son recesivas. Si fuera dominante, el tipo de transmisión sería diferente, pero ligado al sexo, que es un concepto un poquito complicado quizá de explicar así por teléfono, pero es recesivo, ligado al sexo siempre es recesivo, y significa pues eso, que la padecen los varones, básicamente.
Doctora, la causa de que un factor no funcione, ¿cuál es? Y cuando hablamos del factor, ¿el factor es una proteína?
Sí, los factores son proteínas de coagulación que intervienen en la cadena de la formación del coágulo, del fibrinógeno y de la fibrina. Entonces, cuando hablamos de que un factor está alterado, hablamos de que o bien no está, o sea, básicamente hablamos de que está deficitario o de que no existe, y la causa de que eso se produzca básicamente está en la herencia genética, en los cromosomas, en los genes, determinados genes, es que es un poquito complicado, brazo corto, brazo largo, cromosoma Q, cromosoma P, hay muchos, en los que, bueno, hay una mutación que se hereda, y se está investigando en ese campo mucho, que es la que hace que no se genere el factor en de una forma adecuada, bien deficitariamente o bien ninguno.
Doctora, en el caso de la hemofilia A, el defecto más habitual es un gran cambio que ustedes llaman inversión del intrón 22. ¿Qué es esto?
Bueno, es un poquito complejo. La inversión del intrón 22 es el cambio en la posición que de forma habitual la cadena de proteínas debería tener para que en condiciones normales ese gen pudiera producir la molécula adecuada de factor. Cuando está invertido, cuando está alterado, en cualquiera de sus formas, pues ahí se produce el déficit que genera que el factor no se produzca o que se produzca de una forma muy escasa.
Me comentaban antes de ayer, ¿podríamos hacer un símil como que las páginas de la segunda mitad del libro están al principio?
Sí, es una forma de decirlo. Hay muchas formas. Yo creo que con los niños, además, utilizamos a la hora de explicarles lo que les ocurre muchos símiles, y ese podría ser.
Perfecto.
Podría ser uno, perfectamente.
Y en el caso de la hemofilia B, doctora, ¿cuáles serían los errores?
Pues en el caso de la hemofilia B, básicamente son... No estamos hablando del intrón 22, pero hablamos de déficits genéticos muy parecidos. En este caso es un déficit más de la cadena proteica. La molécula del factor 9 es más grande, entonces el factor en este caso se altera de una forma diferente, porque no es tanto el déficit genético como la proteína que vincula al factor 9, que la transporta en sangre. De hecho, es más fácil ahora mismo la investigación en hemofilia B, porque gracias a eso, a que podemos, se puede jugar con el transporte de la proteína para conseguir que el factor pese más, dure más en sangre, en fin, muchas cosas que se están haciendo.
Doctora, la hemofilia en general, ya sea del tipo A o del tipo B, se caracteriza por manifestaciones hemorrágicas, ¿verdad? ¿Estas cómo se manifiestan? ¿De manera espontánea? ¿Son esperables? ¿Hay alguna sintomatología que te dice que se van a producir? ¿Cómo son?
Pues depende. En el caso de una hemofilia leve, en general el paciente pues no tiene hemorragias espontáneas, pero vamos a irnos a lo mejor un poco más a lo más habitual, a lo que más afecta al paciente, que es la hemofilia grave. La hemofilia grave, las hemorragias son espontáneas. Evidentemente un traumatismo desencadena una hemorragia o un hematoma mucho mayor y mucho más, o sea, se puede esperar que ese golpe vaya a producir una sintomatología más florida, pero las hemorragias pueden ser espontáneas y sobre todo son articulares.
Es lo que iba a entrar con usted, hablar de las hemorragias articulares, las musculares y también las hay de otra índole. Uh-huh. Al final, doctora, en una persona que no padece hemofilia, el mecanismo de la coagulación detiene la hemorragia rápidamente, ¿no? Pero en las personas que la padecen con hemofilia, la hemorragia continúa. ¿Esa sería la característica diferencial?
Sí, es lo que te he comentado antes. Se dice clásicamente, aunque el concepto es a veces difícil de transmitir a las personas que no están metidas en el mundo de la hemofilia, porque lo que enseguida capta la persona que tienes delante es, bueno, es hemofílico, sangra un montón. Básicamente ese es el concepto. Y es verdad que sangran mucho, pero en realidad sangramos mucho. En realidad es que tardamos más en dejar de sangrar, de manera que las hemorragias son más prolongadas y se trata sobre todo de intentar que podamos encontrar el mecanismo o el medicamento o el fármaco que consiga que la hemorragia ceda lo antes posible. Pero sí es verdad que no se trata de que sangren más abundantemente, sino que sangran más tiempo, lo cual al final sigue siendo un problema, evidentemente.
Claro. Los comienzos de una hemorragia articular, que ustedes llaman hemartro, hasta que se llega a la artrosis o artropatía hemofílica hay un recorrido. Sí. ¿Cuál sería, si nos lo puede hacer de una manera breve, si es posible?
Sí, hombre, afortunadamente, eso también lo quiero decir ahora, la artropatía hemofílica es un concepto clínico que nos encontramos todavía en pacientes con hemofilia con cierta edad, no especialmente mayores, pero bueno, sí por encima de, digamos, 40 años. Pero afortunadamente en nuestros niños y en niños ya más mayores y en adolescentes ya no existe. Y esto es importante decirlo, porque para que se produzca la artropatía hemofílica tendríamos que hablar de que no hubiera un tratamiento, de que una articulación sangre y resangre y vuelva a sangrar de una forma muy repetida, es lo que se llama articulación diana. Cuando una articulación, por ejemplo la de la rodilla, que es muy frecuente, sangra muy a menudo, esa articulación empieza a acumular en su interior depósitos de fibrina, depósitos de hemosiderina. Eso hace que el cartílago de la articulación se vaya desflecando, se vaya alterando progresivamente. La articulación, de una forma, se puede hacer una superposición a lo que ocurre en la artrosis en las personas mayores. La articulación, debido a que no pueden los dos extremos articulares moverse con facilidad, empieza poco a poco a deformarse y se producen contracturas, deformidades, y articulaciones ya que no pueden, no cumplen su funcionalidad, de manera que desgraciadamente en personas con hemofilia de cierta edad sí que encontramos pues brazos, rodillas, piernas que están inmovilizadas o que se mueven con mucha dificultad. Esa es la artropatía hemofílica.
¿Dónde se localizan fundamentalmente las hemorragias articulares? ¿En qué zonas del cuerpo?
Pues en las articulaciones que llamamos bisagra, que se mueven con más facilidad, porque hay diferentes tipos de articulaciones. No es lo mismo la articulación entre dos huesos de la columna vertebral, es una articulación que está ahí y que no se mueve, y otra cosa es una articulación como codo, rodilla, que son articulaciones que sí se mueven mucho. Entonces, precisamente porque se mueven mucho y están muy vascularizadas, tienen muchos vasos que sangran con más facilidad, es donde se localizan con mayor frecuencia, y es básicamente rodillas y codos.
Vamos a pasar, si le parece, doctor, a hablar un poquito de las hemorragias musculares. ¿Cuándo ocurren?
Pues pueden ser también espontáneas o pueden ser secundarias a un golpe, pero en ese caso, el cuándo en la hemofilia siempre depende de si es leve, moderada o grave, y en el caso de los graves pueden ser espontáneas. Aparecen, simplemente depende un poco del mecanismo y depende del tipo de hemofilia.
¿Y en qué partes del cuerpo se manifiestan?
Pues ahí no hay una frecuencia especialmente llamativa, es decir, el hematoma muscular aparece donde se produce el traumatismo. En el caso de los niños pues es muy frecuente que se caen y demás, y entonces pues en la cara anterior de una pierna, de un brazo, pero la espontánea puede aparecer en cualquier sitio. Allí donde haya masa muscular puede aparecer un hematoma muscular, no hay una localización preferida por parte de la clínica.
Hay dos zonas que parece ser que son complejas, ¿no? Si la hemorragia ocurre, que es en el músculo psoas, ¿no? Uh-huh. O en los músculos del antebrazo. Si ocurrieran ahí, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
Pues en el psoas, básicamente las consecuencias se caracterizan tanto por la clínica que pueden producir estas hemorragias, como por el tipo de sangre que se puede llegar a acumular. Pero bueno, en el caso del psoas en concreto, es que es una clínica muy importante, porque yo siempre se lo comento a mis compañeros, porque el dolor que produce puede producir un dolor en la cadera o un dolor abdominal, de manera que el psoas es un músculo que está situado está en lo que llamamos la parte posterior del retroperitoneo, es decir, no es un músculo que esté visible. Entonces, cuando ese músculo sangra, tú puedes tener al paciente con un dolor en una cadera o un dolor en la tripa, incluso superponible a una apendicitis. Y si tú no sabes que ese paciente es hemofílico o no lo sospechas, resulta que el psoas puede acumular una gran cantidad de sangre, de manera que tú puedes observar que el paciente se te empieza a chocar, se te empieza a poner pues con la tensión baja y demás, y lo que pasa es que está acumulando sangre y hay que estar pendientes en esos casos. Tenemos que, evidentemente, si no sabemos que el paciente es hemofílico, no podemos hacer mucho, pero si tenemos ese dato, que es algo en lo que yo insisto mucho en la educación del personal sanitario en este sentido, estamos obligados a hacer un diagnóstico diferencial, porque podemos perfectamente estar ante un cuadro de hemorragia interna en un músculo interno que no estamos viendo y no estar haciendo caso a las señales de que ese músculo está sangrando. Entonces, un dolor en el abdomen, en la parte derecha puede parecer una apendicitis, o en la parte izquierda, o un dolor en la cadera que incluso puede hacernos pensar en una lesión mecánica o traumática de la cadera, puede ser hablándonos de una hemorragia del psoas.
Doctora, le voy a dar un minuto y algo, por si quiere beber algo de agua, y mientras vamos a poner otro himno del Atlético de Madrid, que ya no sé si es de los años 20, 30, 40, no lo sé, pero como yo soy atlético, me encanta. En un minuto la volvemos a escuchar.
Vale, gracias.
Gracias.
Señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble su ademán, el reto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad es que porque es el himno de mi Atleti, pero vamos, es una canción de estas de colegio, de vamos chicos adelante, o sea, fantástico. Bueno, doctora, vamos a volver a lo serio. Que en este programa intentamos también pues hacer una especie de quiebro para que todo también tenga cierto respiro, ¿eh?
Sí, yo creo que así es como tiene que ser la vida en general, ¿no?
Yo creo que sí. Doctora, habíamos hablado de la hemorragia en el músculo psoas o en los músculos del antebrazo, pero también, por ejemplo, se producen hemorragias en la cabeza y en otras zonas, ¿no?
Sí, se pueden producir. Las hemorragias cerebrales, en el sistema nervioso central, son las más graves en los pacientes hemofílicos. En principio, pues se considera una emergencia vital. Como siempre, hay que, si no tienes el dato de que el paciente es hemofílico, puede ser complicado, sobre todo si es en un bebé, en un niño recién nacido. Pero son sin duda la causa de mayor mortalidad en los pacientes con hemofilia. Es cierto que no son las más frecuentes, de manera que, bueno, si se sospechan, si se conoce que el paciente puede tener hemofilia, que el niño puede tener hemofilia, debidamente tratadas, no tienen por qué ser necesariamente mortales. Pero sí es verdad que la morbimortalidad de la enfermedad está muy asociada con la aparición de estas hemorragias.
Yo, por ejemplo, no lo sabía, como tantas cosas que está diciendo usted, evidentemente que no sé, porque para eso me declaro neófito, porque es que además lo soy. Pero, por ejemplo, hay hemorragias en los ojos.
Sí, puede haber hemorragias en cualquier punto donde haya un vaso sanguíneo.
Donde haya un vaso sanguíneo, estupendo.
En cualquier punto.
Estupendo. Doctora, la hemofilia se trata mediante la administración por vía intravenosa, ¿de qué?
Pues del factor deficitario. Afortunadamente, en los últimos 17, 18 años hemos asistido a una verdadera revolución en el mundo del tratamiento de la hemofilia, porque el objetivo siempre ha sido el mismo, es decir, falta el factor 8, falta el factor 9, pues tenemos que intentar administrarlo. Entonces, eso en su momento se empezó a hacer en los años 60, 70, con, pues lo más lógico, pues vamos a administrar al paciente plasma sanguíneo de pacientes sanos, para que así, en ese que es donde están los factores de coagulación, vamos a ponerles plasma para que de esa manera les podamos aportar, aunque sea de forma transitoria, el factor que les es deficitario. Afortunadamente, posteriormente, pues gracias a la ingeniería genética y demás, aparecieron los factores recombinantes, es decir, los factores que se fabrican en el laboratorio y que ya no son plasma con factor, sino que son factor. Y como tal, se fabrican, se comercializan y se administran. Intravenosos en la mayor parte de los casos, pero estamos viendo ya muchos ensayos, muchos estudios en los que el factor, hay algunos estudios ya en los que el factor se está empezando a administrar de manera subcutánea, lo cual sería para nuestros niños un auténtico logro. Pero bueno, ya que exista un factor que se pueda administrar intravenosamente, que es recombinante, que se puede fabricar, que se puede comercializar, que se puede tener en casa, en la nevera, que se puede administrar de una forma relativamente, no te digo cómoda, porque que un niño se tenga que poner una medicación en vena, cómodo no es, pero al menos sí es más tranquilizador y le permite llevar una vida más normal. Pero es el factor lo que se administra hoy día en los países donde se puede tener tratamiento, que no son desgraciadamente todos los del mundo, en los países donde existe acceso al factor, es administrar factor intravenoso.
Doctora, ¿hay pacientes que llegan a volverse inmunes contra el factor exógeno administrado, contra estos plasmas?
Sí, más que inmunes, se puede definir así. Es lo que llamamos el desarrollo de inhibidor. Uh-huh. Afortunadamente también en ese sentido ha habido grandes avances en el tratamiento, pero también es uno de los grandes temores. Sobre todo cuando se empieza a administrar factor a un niño, existe riesgo de que el organismo reconozca, como ocurre con todo en el cuerpo humano. Es decir, siempre que nosotros nos administramos o tomamos un medicamento, algo que el cuerpo reconoce como extraño, el problema es que el cuerpo lo reconozca como muy extraño. Entonces, si el organismo del niño, cuando tú le administras factor, reacciona frente a ese factor, no es, como me ha preguntado muchas veces la gente, si es una alergia. No es una alergia al factor, que también las hay, sino que el organismo desarrolla anticuerpos, efectivamente es una respuesta inmune, autoinmune, contra el factor. Y entonces el factor no actúa en ese paciente de la forma adecuada.
¿Los pacientes con hemofilia pueden llevar a cabo el tratamiento en el propio domicilio?
Sí, afortunadamente sí. Nosotros tenemos la suerte, estamos hablando, yo siempre lo digo porque creo que es importante que lo valoremos, estamos hablando de España y estamos hablando de la Comunidad de Madrid, que tiene un CIAC, un centro de atención integral en hemofilia, que es espectacular, que está en La Paz. Y ahí nos enseñan a todos a lo que es el factor, cómo se administra, nos enseñan a tratar a nuestros hijos y a ellos les enseñan también a pincharse. Y gracias a todo eso, los niños pueden tener en casa su medicación y se la pueden poner en casa.
Es decir, que hay unos protocolos de autotratamiento, ¿no? Más
Exacto.
o menos.
Sí, hay unos
muy
protocolos
muy definidos, ¿no?
Como definidos y muy serios.
Como la insulina o cosas, ¿no?
Yo diría que hasta más, porque no es lo mismo, bueno, más, con perdón, por favor, de las personas diabéticas que no quiero yo entrar. Me refiero a que la administración subcutánea es complicada, la diabetes sería otro mundo aparte para hablar de todo lo que implica, pero es relativamente sencillo, pero administrarse un factor en vena, o sea, un medicamento en vena, es dificultoso. O sea, los niños, los padres, los abuelos, todas las personas que nos implicamos en tratar a nuestros niños, lo pasamos mal cuando tenemos que empezar a ponerles factor intravenoso y luego ellos tienen que aprender a ponérselo. Y no es lo mismo coger un punto de un muslo o de un punto concreto del cuerpo y pinchar subcutáneamente con una agujita que es mosquitera, como decimos nosotros, que es muy muy finita, que coger una palomilla un poquito más gruesa, buscarte una vena en el brazo, en la mano, e inyectarte cada cierto tiempo el factor. Eso es complicado para nuestros niños, pero lo hacen, ¿eh? Lo hacen y lo hacen muy bien.
Doctora Velasco, pues usted como segundo apellido tiene llaves y nos ha dado
sí,
todas las
claro.
llaves para entender mejor esta enfermedad. Le agradezco muchísimo su tiempo y su información y ha sido un verdadero placer.
Igualmente. Enhorabuena por este programa y sobre todo muchísimas gracias. Porque los que vivimos en el mundo de las enfermedades raras a veces estamos un poco solos.
Pues muy buenas tardes. Y doctora, vamos a terminar con una canción de Chaito y Palo Santo que nos tenemos que ir acostumbrando, que va a ser la canción que va a sonar en el Wanda Metropolitano. Muy buenas tardes. Nos vemos el próximo jueves y hablaremos más de enfermedades raras. Buenas tardes.
A ver al Atleti campeón, al Wanda Metropolitano, dueño de mi corazón, con tu oso y tu madroño, de color rojo y blanco y azul, tu raza, valor y coraje, santa enseña de este club. Contigo yo caminaré, siempre a tu lado yo estaré, en las buenas y en las malas te amaré.